Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.
Para todos mis amigos en Ovación en Lima y mis compañeros que sé que oyen el programa y si no, luego la tira de Palabras Mayores, mi más sentida voz de condolencia por el fallecimiento del productor general de Ovación en Lima, Héctor Madrid, un amigo que heredé del mítico Pocho Rospigliosi de su hijo Miki y con el cual tenía una muy buena amistad. Se lo llevó en 8 días el COVID y pues obviamente para todos ustedes allá que sé que están viviendo mi saludo y voy a extrañar por supuesto todas las tardes de café en Habana. Pero es la vida y hay que continuar. Más bien hablemos de la vida, hablemos del cumpleaños de un ídolo, porque es un ídolo. Un verdadero y auténtico ídolo, no es un ídolo de papel, ni de redes sociales, ni nada parecido. Radamel Falcao García. Hoy, Radamel está cumpliendo 35 años, y es la disculpa para decir varias cosas. La primera, que está a 8 partidos de los 100. Y claro que el profesor Reinaldo va a llamar a los que él crea conveniente, pero sería bueno ayudarle a que llegara a los 100. Él nos puede dar una mano, de pronto pues no como antes, pero nos puede dar una mano. Y que complete los 100 porque se lo merece. La estadística que yo tengo, 92 partidos, 35 goles en la selección nacional. Es cuestión de revisarlo, nada más. Falcao es un hombre que se da el lujo de escribir su nombre y apellido a lo largo de una carrera generosísima en éxitos, en muchas finales, con muchos títulos, jugando. Porque pues en el fútbol suele pasar que uno gana títulos sin jugar. Hace parte del equipo y entonces, cuando el equipo gana, uno se cuelga ese honor. Pero Falcao, en los momentos más importantes de sus equipos y de su carrera, apareció. Y no solamente apareció, sino que marcó goles decisivos, goles en finales. Y terminó siendo un hombre reconocido históricamente. Es uno de los máximos goleadores de la Europa League, desde la fase de grupos hasta el final. Él es el máximo artillero, 30 goles, jugando para Oporto y Atlético de Madrid. El que le sigue está a 4, a Duris, ¿ya? Desde fase de grupos hasta final. Ahora, si contamos Copa de la UEFA, Europa League, incluyendo rondas de clasificación, es el cuarto artillero en toda la historia. Henrik Larsson, con Feyenoord, Celtic y Helsingborg, es el primero. Huntelaar, del Heerenveen, Ajax y Schalke, 34. Aduriz, del Athletic Club de Bilbao, con 31. Y los mismos, Radamel Falcao, con Oporto y Atlético de Madrid. Estamos hablando de Europa League más Copa de la UEFA y rondas de clasificación. Y lo fue 2010-2011, 17 goles con el Oporto y 11-12, 12 goles con el Atlético de Madrid. Con una cantidad enorme de reconocimientos, fue el equipo ideal del continente ya en el 2007. Fue el atleta del año en el Porto en el 2010, el máximo goleador de la Taza de Portugal, el máximo goleador de la Europa League en el 2011, el mejor jugador de la final de la Europa League en el 2011, el mejor jugador de la temporada en Portugal en el 2012, un premio que da a bola, el máximo goleador de la Europa League en el año 2012, el mejor jugador de la final del 2012, o sea que fue el mejor jugador de las dos finales, tercer goleador de la Liga Española, mejor gol de la UEFA en la Europa League en el 2012, fue premio As del Deporte en el año 2012, ganador del 11 de bronce en el 2012, fue jugador elegido entre los 11 de FIFA Pro en el 2013, segundo lugar en el premio Puskás al mejor gol del año en el 2013, quinto mejor jugador del mundo en el Balón de Oro del 2013. Ese es un dato no menor, ¿eh? Premio Marca al máximo goleador de la UEFA, 2013. Y ocupó el puesto 11 en el Balón de Oro del 2013. Me acuerdo de ese 11 Mundial de FIFA en el que él estuvo. Casillas, Alves, Ramos, Piqué, Marcelo, Xavi Alonso, Iniesta, Xavi Hernández, Cristiano, Messi y Falcao. ¿Qué te parece? ¿Mm? En el Balón de Oro 2012 fue el quinto. Primero Leo Messi, segundo Cristiano, tercero Iniesta, cuarto Xavi, quinto Falcao. Por encima de Casillas, Pirlo, Drogba, Van Persie, Zlatan, Xavi Alonso, Yaya Touré, Neymar, Özil, Rooney, Buffon, Agüero, Ramos, Noya, Busquets, Piqué, Benzema y Balotelli. Estoy leyendo los 23 primeros del escalafón que entrega FIFA. Y tuvo que lidiar, por ejemplo, el técnico de la selección en aquella ocasión, el patriarca, votó fue por Messi. Votó por Messi. El capitán sí votó, Mario Yepes, por Falcao. Y votó también Reinaldo Rueda, siendo técnico de Ecuador, por Falcao. Anécdotas, ¿no? Anécdotas. Pero que es un histórico. Felicitaciones, que cumpla muchos años. Es un espejo en el que se puede mirar cualquiera. Generalmente no está en poses farandulescas. No aparece en rollos, en líos, en ensartes. Cuando figura, figura por lo deportivo y por lo familiar. Tuvo solamente, pues, un paso lesionado, muy apurado por su empresario, por el fútbol inglés, una pena, porque en otras condiciones se queda y triunfa. Y no estoy hablando de un equipo chico, estoy hablando de Manchester United, llegó en el 2015, y Chelsea en el 2015-2016, saliendo de la lesión. Y claro, esos equipos no están para recuperar a nadie. Esos equipos están para competir y ganar. Y el que no está bien no juega. Porque son equipos que necesitan los éxitos. Son de inmediatez. Los resultados son ya. No espera a nadie. A nadie. Él ha tenido el problema de las lesiones. De acuerdo a Hincapié Datos, fueron muchos. Más de 400 días, más de 400 días, muchas lesiones, las que padeció. Y la más traumática de todas es antes del Mundial, en un partido sin sentido, partido de la Copa, que no jugarlo daba igual, y jugarlo, pues, lo mismo. Pero, en la vida, espero que termine muy bien, que termine dignamente, que no se exponga. Porque un hombre con su hoja de vida está siempre en la mira de todos. En la mira de todos. Siempre he creído que ese tipo de figuras deben terminar lejos del contencioso local. Es decir, lejos de su país. Alguna vez se lo escuché a Pizarro, el bombardero de los Andes. ¿Para qué desgastarse en un medio que termina detestando a los ídolos que crea. Y venir uno pues a convertirse en comidilla diaria de todo tipo de personajes, lejanos por supuesto a su trayectoria y recorrido, pues no tiene sentido. Es preferible que termine su carrera en Europa o en River que venir por aquí. Y lo dije en el momento en que se mencionó esa posibilidad. Él siempre ha querido jugar en Millonario, me parece muy bien, pero fíjense, cuando Freddy Guarín, sin tener Freddy el pedigrí, la historia de Falcao, se puso por primera vez la camiseta de Millonarios, empezaron a burlarse de él y aparecieron los memes y todo este tóxico ambiente, que porque estaba muy gordo. Entonces, ¿para qué exponerse? No tiene sentido, no vale la pena. Después de haber estado uno en River, en Porto, haber sido figura del Mónaco, haber pasado por el Manchester United y el Chelsea, ser dos veces goleador de Europa, en el Atlético de Madrid haber ganado títulos, venir uno aquí a que lo perraten, yo espero que su final sea el de una verdadera estrella, porque se lo merece. Es un verdadero auténtico ídolo y no le regalaron nada. Lamentablemente, muchas lesiones. Felicidades. A propósito de lesiones, hay un dato impreciso en la revista Semana, o por lo menos no he explicado bien. Leí anoche que James estaba lastimado y que se había perdido más de 140 días lesionado. A ver, 140 días y más, creo que casi 150, en el nuevo equipo, en el Everton. Pero después del Mundial del 2014 a la fecha, está cerca a los 500 días. 470 para ser más exacto, según Hincapié Datos. 24 lesiones entre diciembre del 2014 y el 31 de diciembre del 2020. Promedio de 5 lesiones por año. Si tomamos los dos últimos años, 19 y 20, James ha sufrido 8 lesiones que lo marginaron 141 días de entrenamientos y partidos, según el mismo Hincapié Datos, al 31 de diciembre del año pasado. Entonces es un dato parcial. Es un dato de los dos últimos años. O de pronto, pues, lo que hace que está en el Everton, no sé, por ahí. Pero la verdad es que después del Mundial 2014 a la fecha, que vamos para 7 años, son más de 470 días, un año y contando, un año y más, un año y meses ya, un año y meses. Anoche, o ayer, anoche en Europa, pues ayer tarde aquí en Colombia, me sorprendió ver en la formación de Getafe a Cucho. Venía de una lesión y lo anunciaban como alternativa, no como titular. Y apareció como titular. Difícilmente la agarró. Uno entiende que viene con altas y bajas de continuidad. Uno entiende que el equipo no anda bien, que el Getafe hace rato no es el mismo de la temporada pasada. Pero realmente su presencia fue testimonial, ¿eh? Testimonial. Creo que jugó solamente 55 minutos. ¿Cómo se ha echado a perder Cucho, no? Siempre pensé que era un jugador en formación, que estaba muy biche para irse a Europa. En algún momento, Reyes, cuando estuvo temporal en selección, lo llevó e hizo por ahí un par de goles y arrancó el debate de si de pronto era mejor él que Falcao. Debate muy propio nuestro, muy folclórico, muy programa deportivo farandulero show, en donde cada uno asume una postura libreteada y se van a jalarse los pelos. A mí no me llevan porque no tengo pelo. Entonces, se tiran de los pelos y quedan pues esas improntas ante el ingenuo espectador que cree que de verdad. Pero es un muchacho. Ya lo habíamos visto en el Pereira, bueno, para el Pereira, apuntaba muy bien, va a la América y se nota que todavía no está para camiseta pesada, se va para Europa, y ahí tiene participaciones en equipos muy chicos, con lesiones, falta de continuidad, y ahí es cuando surge ese episodio de citatoria o convocatoria para selección absoluta. Y ahí surge y marca unos goles, y es cuando se abre un debate que fácilmente se extinguió. Un fuego precario, no dio para más. Sí, tiene buenas condiciones, pero yo creo que le falta de todo. Le falta terminar la formación desde lo técnico, le falta información táctica. Yo creo que ni siquiera él sabe qué función cumple en el campo. Y ayer pues sí lo vi completamente testimonial. Sí, estuvo en el terreno de juego, pero sí, estuvo, nada más. Siguieron los bandidos. Estoy leyendo en el diario La Patria Hoy, de Manizales, un trabajo de Osvaldo Hernández. Sin plata, sin veeduría y sin sueños. Dos páginas completas con una historia de amor y dolor. Les prometieron una veeduría que no llegó. Llevan 26 días en Manizales a la espera de una veeduría, que será veeduría, que el Once Caldas nunca programó. Engaño, así titula. Le cobraron 840 mil pesos a cada uno. Un cazatalentos para el Atlético Sucre, un equipo aficionado que tiene como sede en Sincelejo. Las familias sacaron los ahorros, hicieron colectas y rifas para juntar el dinero. Los deportistas cuentan que el dinero de la veeduría se lo entregaron a un tal Segundo Salas, presidente de Atlético Sucre. Nos dijeron que debíamos estar en Manizales para hacer la veeduría el 5, tenían que estar el 3. Aceleramos todo para poder viajar. Todo estaba listo cuando les dijeron que la veeduría, que será veeduría, se postergó. Se desplazaron el 9, llegaron el 10 a Manizales. Nos hospedaron en un hotel que hay cerca al terminal de transportes. Segundo Salas, el presidente del Atlético Sucre, es también docente de ciencias sociales. Hablan de un amigo, Javier Arango Cardoso, promotor deportivo, que fue el que supuestamente habló con alguien del Once Caldas. El dirigente dice que por cada deportista le entregó 700 mil pesos, o sea que ya en el camino se perdieron 140 mil por cada uno. Y sigue la historia. Vergonzoso. Yo no sé quién, primero, creo que esto debe tener asiento en fiscalía, pero voy a hablar con Álvaro González. Don Álvaro salió afortunadamente bien del COVID, como Ramón, el presidente, el doctor Yesurún. Voy a hablar con él y le voy a pedir el favor encarecidamente, como hombre del fútbol aficionado, que instale o instaure en la fiscalía una denuncia contra todos estos tipos. Que sea una cosa oficial de Difútbol y de Federación. Porque no podemos seguir leyendo esto. Ayer fue lo del país, hoy lo de La Patria, de todos los lugares del país, brotan estos chicos con ansias, con deseos, e inescrupulosos, delincuentes, porque son delincuentes, que les roban la plata, los engañan, y además ponen en la mitad los nombres de los equipos. Al final, cualquiera puede pensar que el Once Caldas tiene que ver en eso. Hablando de este caso de Manizales. Y el Once Caldas ni sabe de qué están hablando. Entonces, aparte de un desmentido y aparte de una investigación periodística, tiene que venir un castigo, una investigación judicial con las autoridades de por medio y que veamos resultados a un pillo de estos guardado. Porque al final la plata no la van a recuperar. La plata la robaron. Y esta gente que hizo grandes esfuerzos, porque es gente que difícilmente tiene con qué comer, pues nunca va a ver el dinero otra vez en su bolsillo. Pero por lo menos va a tener paz en el alma a ver, al ver a aquellos que los engañaron, por lo menos tras las rejas. Pero tiene que haber una postura oficial, que la federación, la DIFútbol, metan la mano en esto. Los clubes profesionales también, defender su buen nombre, no solamente a través de un comunicado y decir, no, es que yo no tengo nada que ver, sino que esto pase a manos de abogados y de una vez a instancias judiciales. Somos muy vivos, ¿no? ¿Por qué no aprovechamos esa viveza criolla para hacer cosas mejores en vez de estar estafando a la gente? Aquí me escriben, me dicen veeduría, prueba. Sí, pero ese no es un término muy futbolístico, ese veeduría, ¿no? Yo creo que hacen más veedurías la Contraloría, ¿cierto que? No, yo no creo que ese sea un término futbolero. Cuando pregunto, pues pregunto es porque no me parece un término futbolero, pero engañan a la gente, veedurías. Antes le decíamos prueba, ¿no? Antes le decíamos prueba. ¡Qué horror! Mano de bandidos sueltos. Y como si nada. Y como si nada. Y hay un montón de gente a la que como que no le interesa. Ayer escuché a mi compañero Guillermo, a quien suelo oír en su tira de las 8:30, decir que si a él le tocara escoger entre Quiñones y Villa para la selección, él escogería a Quiñones. Claro, pero lejos, lejos. Quiñones está pasando una muy buena prueba en el Mundial de Clubes y mañana será la final ante el Bayern de Múnich. Mañana veremos de qué está hecho. Él ya estuvo en una selección, por ahí vino como golondrina, como ave pasajera. De esas aves que uno no sabe si traen para determinadas convocatorias con el fin de valorizarlas o si de verdad lo querían usar y aprovechar. Es un jugador utilizable porque técnicamente es muy capaz. Es que yo me resisto a ver a Villa en la selección. Me resisto a verlo en la selección. Me parece que es indigno. Sí, lo es. Seguramente, en alguno de esos shows radiales o televisivos, algunos defenderán a muerte la presencia de Villa. Villa es el Vinicius colombiano. Es un tipo que corre como loco, nunca hace un pase bien, de vez en cuando le sale por ahí un pase gol de 20 que tira, se la regala al contrario, se choca contra el rival, se cae, se desnuca. Eso es Villa. Eso es Villa. Y aparte de eso, Villa le pega a la pareja. Entonces, ni futbolística, ni deportiva, ni personalmente tiene presentación una convocatoria para ese caballero. Entonces, desde ese punto de vista, estoy absolutamente de acuerdo con Guillermo. Quiñones está por encima, pero ya yendo a una cosa alejada de lo extrafutbolístico, en lo deportivo, sí hay una diferencia muy grande. Quiñones tiene más gol. Quiñones es más efectivo. Quiñones no es de los que corre 60 metros para tirarla a cualquier parte, para romperle la vajilla a la señora que vive al frente del estadio, o para estrellarse contra las vallas de publicidad o las barandas, o salirse del estadio si abre la vieja puerta de Maratón. No, es mucho más jugador. Y seguramente en algún momento lo tendrá en cuenta el técnico, porque es que un jugador que juega la final del Mundial de Clubes debe ser observado. Él y el otro Quiñones y el mismo Mesa deben ser jugadores observados. Yo sigo creyendo que este microciclo es una puerta abierta, necesaria. Una puerta que tiene que quedar abierta y ventanas también, porque en la selección no hay ninguno que pueda decir yo tengo derecho a ser seleccionado. De pronto, Cuadrado, ya lo he dicho, porque juega en un top, y por la historia Falcao, y porque tenemos que buscar que llegue a los 100 partidos. Pero el resto, ¿quién? ¿Quién puede decir? Es que yo tengo derecho a un puesto. Sí, ¿y qué ganaste? Nada. No has ganado nada. Ninguno ganó nada. Ni Cuadrado ni Falcao, con todo lo que Falcao representa y ya mencioné y felicité. Entonces la puerta tiene que estar abierta. El que esté bien debe venir. Ya articular el equipo, eso le corresponde a Reinaldo, quien afortunadamente es un táctico, es un estratega. Reinaldo no es un entrenador, es un estratega. Y lo que necesita una selección es precisamente eso. Un hombre que seleccione muy bien y que apunte a la estrategia adecuada para los partidos. Porque tiempo para trabajar no hay, aunque él haga el intento más que cualquiera otro. Porque para trabajar realmente Reinaldo sí la tiene clara. No duerme como otros.
Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.